Que el Señor le bendiga, hermanos. Quiero que leamos en el libro de Hebreos, capítulo 12, los versículos siguientes, 1 y 2. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gracias, Señor, por la palabra. Ayúdanos a entenderla, a guardarla y a ponerla por obra. Te lo suplicamos por Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos recién salidos de un evento dedicado a la juventud, donde estuvieron reunidos 335 muchachos y señoritas. Y ahí uno de los temas a tratar era la lucha que hay entre mi carne y el Espíritu de Dios. Su carne y el Espíritu de Dios. Es una lucha. Y por cuestiones de tiempo, a mí me tocó el tema. Ya que era un poco tarde y había que comer, y ahí si no comíamos a la hora no nos daban comida. Entonces tuvimos que tomar una plática así muy sencilla de 15 minutos. Y como en 15 minutos no se puede decir nada, dije yo, bueno, pues algún día que me toque predicar voy a ver si toco el tema. Pero le dije a los muchachos y a las muchachas, ojalá que me hayan oído y que me hayan entendido. Lean el libro de Romanos, capítulo 8. Lean el libro de San Juan, capítulo 15. Y platiquen con su papito y con su mamita. ¿Lo hicieron? ¿Qué padre de aquí me puede decir? Sí, hermano, así me dijo mi hijo, el joven, así me dijo la chica. Leímos eso y entendimos unas cosas maravillosas. Lamentablemente nadie lo hizo. ¿Por qué? Porque ellos son jóvenes y un viejito se lo dijo. Mira, hermana, mejor si se quedan 50 años. Porque ya cuando uno tiene 60, ya ni lo miran. Y si uno llega a 80, es peor. Pero aún así estamos contentos. Porque sabemos que si los muchachos nos desprecian, Dios nos ama. Y ojalá que esos jóvenes algún día lleguen a viejos como lo soy yo. Yo estoy viejo, pero estoy contento. Porque ese era todo mi mensaje. Aparte de que dice que el ocuparse de la carne es muerte, y que el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. La pregunta es, ¿y qué hizo usted hoy? ¿Se ocupó de la carne o se ocupó del Espíritu? Bueno, yo sé que los pastores hicieron viaje y salieron algunos hace unas 8 horas y venían platicando, durmiendo, y ahora ya tuvieron su ágape. Y ahora están aquí, oyendo la palabra. Porque ellos saben, son pastores y colaboradores de los pastores. Saben que hay necesidad. La palabra dice que la mies es mucha y obreros hacen falta. Otras veces, cuando me toca predicar, me dedico unos minutos antes a leer, a reflexionar, pero hoy no tuve chance, porque desde que vine me dice el hermano Mario Tayún, mira, vamos a tener una sesión. Y acaba de terminar la sesión. Así es que si hoy no digo las cosas bien es porque no tuve tiempo. Pero, ¿saben ustedes qué sesión teníamos? ¿Saben de qué estábamos hablando? ¿De quién va a ser el campeón del mundial? No, hermanos, una buena noticia. Yo he hablado mucho de la obra que vi allá en San Nicolás. La obra que se está haciendo en el Pilar. Y hoy les voy a contar que hay una, no sé si es aldea o municipio, que se llama Río Hondo, en Huehuetenango. En ese lugar fueron cuatro hermanos de nosotros, porque la gente estaba pidiendo, queremos hablar, queremos conocer. Y tuvieron una sesión que casi llegan a 5 horas de estar hablando. Y eran las 9:10 de la noche y decían, si quieren sigamos. Oiga, oiga usted eso. Esa es la obra que Dios quiere que se haga, no solo en Río Hondo, en todas partes. Porque Dios está en todas partes. Lo que pasa es que tal vez ya nacimos, pero no comemos. Usted me va a decir, no, yo como 4 tiempos, hermano. Y a veces otros taquitos a medio tiempo. Pero no me refiero a esa comida. Me refiero a la palabra. Usted sabe que hubo una delegación que viajó 12 horas para llegar al evento. 12 horas viajando, gastando el dinero por oír la palabra. Y hubo algunas iglesias que ya tienen 20 y tantos años de estar y no mandaron a un muchacho ni a una muchacha. ¿Cómo le parece eso? Es triste. Es triste. Porque no sienten la necesidad. ¿No saben el peligro en que está la juventud? ¿O no? Mire, cuando uno es adolescente, pues ahí lo están cuidando. Cuando uno es niño, mayormente. Pero ya cuando uno se tiene que salir, cuando tiene sus 15, 16, 18, 20 años, se va al mundo. Y el mundo se lo va a tragar. ¿Y quién es el culpable? Es la iglesia. Pues sí, es que usted es la iglesia. ¿O no? Si usted es la iglesia, usted es el que debe de cuidar. Si no, mejor ni siquiera piense en casarse. Toda su preocupación es, y el vestido de la novia, y las tarjetas. El Señor dice, no se preocupen por el vestido. ¿Qué dice la palabra? ¿Quién, los que se van a casar, será que están así? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás va a venir como la lluvia del cielo. Eso es lo que debe de estar pasando en nuestros hogares. Pero me da tristeza ver que todavía no valoramos el amor de Dios. Ni entendemos el temor a Dios. Le tenemos miedo a todo, pero a Dios no le tememos. No sabe que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Háblele eso a sus patojitos, a los jovencitos que quieren ir a la U a adquirir sabiduría de este mundo, pero que ignoran la sabiduría que Dios nos da. Dios dice, el principio de la sabiduría, oiga bien, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, estas son cosas que me han estado, llamémosle, en la cabeza y en mi corazón, porque realmente tener 2 días reunidos a 325 muchachos, esos 325 muchachos debieran de estar diciendo, hermano, algunos, me quiero bautizar. Hermano, quiero saber más del Espíritu Santo. Hermano, quiero servir a Dios porque Dios va a venir. Y Él se va a llevar a su pueblo, a sus hijos, a los que hemos oído, los que hemos entendido, los que estamos atentos a la obra de Dios. Si usted no está haciendo eso, mi querido hermano, estoy garantizándole algo. Usted le tiene miedo a la muerte, porque ya su conciencia ya le dijo que después de la muerte está el juicio. Y el juicio es lo que el Señor va a poner. Tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, estuve enfermo y no me diste nada. Pero si usted ya nació y ya creció porque se bautizó en agua y fue lleno del Espíritu Santo, usted está haciendo la obra de Dios. Si usted no está haciendo la obra de Dios, pídale a Dios amanecer mañana. Porque si usted se va esta noche, usted no espera la resurrección. Es palabra de Dios. Yo no estoy inventando nada. Son las cosas que Dios quiere que entendamos. En el libro de San Mateo, hay unos versos que quiero leerles. Dice en el capítulo 11 de San Mateo, y voy a leer la invitación del Señor Jesús. Dice, venid a mí, descansad. En aquel tiempo, verso 25, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La pregunta es esta. ¿Usted está cansado y trabajado o está reposando? Tranquilo. Porque uno cuando quiere trabajar para hacer plata, se faja. Cuando quiere adquirir un título, se muere. Se muere porque quiere ganar un título que tiene mucho valor para el mundo, pero para Dios no tiene valor. La gente que se va a los Estados Unidos. ¿Hay leído las noticias que están diciendo ahora los representantes de los Estados Unidos en la sesión que tuvieron con los de México, Guatemala, Honduras y El Salvador? Que ya no quieren allá gente indocumentada. Pero la gente se va. Son miles de gentes que se van. Dejan a su familia, dejan a sus hijos. Otros se llevan a sus hijos también. ¿Por qué? Porque tienen ganas de tener plata. De ahí de Río Hondo, de donde les estuve hablando, un muchacho estaba, ya le había dicho a su papá, me voy a ir a los Estados Unidos. ¿Y sabe qué pasó? El día que él oyó la palabra, le habló a su papá, ya no me voy a los Estados Unidos. Ya encontré la palabra. Es que la palabra es vida, es paz, es libertad y es vida nueva. Pero esa vida que va creciendo. ¿Y cómo va creciendo? Va creciendo si usted está comiendo. Comiendo la palabra. Pero la palabra no va a hacer efecto si usted no tiene el Espíritu de Dios. El Señor lo dijo. Muchos son los llamados. Y van a estar sentados oyendo la palabra. Pero pocos son los escogidos. ¿Y cuáles van a ser los escogidos? Los que oyen, los que guardan y los que viven la palabra. Usted puede ser el pastor de la iglesia y no ha nacido. ¿Por qué? Porque no hay frutos. Porque Dios dice, el que permanece en mí, yo en él, este lleva, no hombre, mucho fruto. No dice fruto, dice mucho fruto. Porque separados de mí, nada. Estamos hablando de cosas espirituales, ¿verdad? Usted puede ser un buen futbolista, usted puede ser un buen profesional de, y gana plata y todo eso, pero eso es pasajero, eso se va a quedar. Dios vino, no por la carne, vino por mi alma y por la suya. Pero Él quiere esa alma que está anuente, inteligentemente, buscando cómo hacer la obra de Dios. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El 29, ojalá que lo entienda. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Y usted es manso, y usted es humilde. O es creído, o es presumido. ¿Cómo es en su casa? ¿Cómo es en el trabajo? ¿Cuál es su afán? ¿Cuál es su interés? Pablo dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora ya no se usan los yugos. Ahora se usan los tractores, las piochas y los azadones. Antes no. Agarraban a un buey manso, diestro, y a un buey joven, rebelde, y los uncían. Les ponían en el pescuezo y le amarraban eso y a trabajar. Solo que esa es una figura de lo que sucede cuando uno ya nació de nuevo. El Señor, con la maestría que tiene, con el poder que tiene, con la sabiduría que tiene, nos va jalando. Y nosotros al principio nos ponemos, pero después nos damos cuenta que lo mejor es ser dócil y humilde. Y así, así caminamos y así trabajamos. Eso es lo que Dios quiere que suceda en mi vida y en la suya, y en la de sus hijos, y en la de sus hijas. Pero si usted no ora con ellos, no lee la palabra con ellos, no estudia la palabra, ¿por qué Guatemala está como está? ¿Por qué el mundo está como está? Porque no conocen a Dios, no temen a Dios, ni aman al prójimo. Pero nosotros, me imagino, si usted ya nació, usted me ama. Aunque yo le caiga mal, pero usted me ama. Porque Dios es amor. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos y vivamos. Pero el mayor regalo que usted le puede dar a cualquier gente no es el día del cumpleaños, no es el día que se casó, no es el día que se graduó. No, el mejor regalo es el día que usted le dé ese amor de Dios que está en su corazón. Esa palabra que Dios le da y que usted vive y que usted está dispuesto a morir para dar vida. Porque eso fue lo que hizo el Señor con nosotros. Y eso nos dice ahora, ya como hijos, presenten su cuerpo en sacrificio vivo. O sea, no se ponga drogas. Sacrificio vivo, santo y agradable a Dios como un culto racional. Amén, hermano. Si aquí nos da vergüenza decir amén y gloria a Dios, ya me imagino afuera. No, es que si yo así era también. Pero estoy conociendo que si Dios está conmigo, yo puedo decir gloria a Dios. Porque entiendo que Dios merece la gloria, la honra y el honor. Quisiera ahora pasar a algo un poquito más complicado. Para eso le invito a que busquemos en Primera de Corintios, capítulo 1, y vamos a leer. Verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, entienda esto, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Está hablando de los sabios y entendidos de este siglo. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Aquellos que saben mucha letra. ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Así es, hermano. El mundo está loco. Pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar ¿a quién? ¿Y usted es creyente? O sea que usted está haciendo la obra. Por la locura de la predicación. ¿No le han dicho a usted, usted es un loco? Porque estás perdiendo tu tiempo ahí. Sí, así nos dicen. Ahora, si no nos han dicho así, es porque ¿a dónde vas, Vicente? ¿A dónde va toda la gente? como no conocemos la verdad, no tenemos libertad para decirle a la gente, estás mal, busca a Dios. Él te va a salvar como me salvó. Él te va a sanar como me sanó. Él te va a dar paz como la tengo yo. Porque si no tiene, ¿por qué va a abrir la boca? Porque los judíos piden señales, son los israelitas, y los griegos buscan sabiduría, y también fueron los que se inventaron los juegos esos que están ahorita entreteniendo a la gente, y las olimpiadas. Pero nosotros, los que estamos aquí sentados y los que nos están oyendo, ¿qué dice? Predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es y sabiduría de Dios. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Por eso es que hay que oír la palabra. Por eso es que hay que escudriñar las Escrituras. Pero para entender la palabra hay que tener la llenura del Espíritu Santo. A usted lo van a meter ahí y usted va a salir de ahí y todos contentos. Pero si usted no ha pedido el Espíritu y no lo tiene, a los 6 meses, bye bye. O a los 6 años, bye bye. Porque no tenía el Espíritu de Dios. Hoy me decían que atendiera a los que se van a bautizar, no sé cuántos. Habían como 10 apuntados. Pero no pude atenderlos. ¿Y usted por qué no me hace la campaña? ¿Por qué no me ayuda? ¿De repente son sus hijos? ¿Usted no les puede enseñar qué significa el bautismo del Espíritu Santo? Si usted no lo tiene, pídale a Dios que le dé el Espíritu Santo, porque sin mí nada podéis hacer. Entonces Dios es claro, quiere que nosotros tengamos el poder de Dios y la sabiduría. Pero ahora mire quiénes somos, los de la iglesia. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Se está refiriendo a nosotros. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Eso es Dios y eso somos nosotros. Aquí nadie es más que los demás, todos somos iguales. Si usted tiene algún privilegio, tiene que saber lustrarle los zapatos al hermano. O si quiere, lávele los pies. No se crea más porque tiene un privilegio. ¿Qué privilegio tenía el hombre que vino a nacer en un pesebre? Era el salvador del mundo. Y buscó a 12 y les lavó los pies. Y eso es lo que usted como pastor, o como diácono, o como padre de familia, o su madre, ¿sabe usted qué dice Dios en Génesis capítulo 3? Que la mujer es ayuda idónea. Así es su mujercita. Sí, porque hace buenos tamales. Sí, porque hace buenos chilmoles. Sí, porque me lava la ropa y me plancha. No, la ayuda idónea es cuando esa mujer ama y respeta a su marido, ama y educa a sus hijos, ama aún a los vecinos, porque Dios no hace acepción de personas. Ojalá que entendamos esto, hermano. Si usted no lo ha entendido, dele gracias a Dios que Dios me puso a estudiar la palabra y dar eso, porque eso necesitamos. Aquí no, nosotros no estamos aquí para sentirnos más que los demás. Eso de la ropa, eso es secundario. ¿Sabe usted por qué tengo ahorita corbata? Porque ya estoy viejo y me da gripe, entonces para taparme el cuello. Sí. No es que me guste tener esto. Si quiere, me lo quito. Mire, lo que Dios quiere ver es mi corazón, mi alma. Porque Él ha dado la sangre de su Hijo Jesucristo para limpiar esto que no se ve, pero Dios lo ve. Y yo miro su alma también, porque tengo el Espíritu de Dios. Y si usted tiene el Espíritu de Dios, usted mira mi alma. Y miramos las almas de aquellos que no conocen a Dios. Y vemos que se están muriendo. Aunque tengan dinero, aunque tengan título, o que sean sabios de este mundo, y nosotros los viles y menospreciados, pero somos hijos de Dios. Y eso es lo que tenemos que luchar, que entender, que instruir a nuestros hijos. Porque Dios quiere que nosotros seamos. Cristo dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Si usted tiene el Espíritu de Cristo, tiene la palabra. Y usted puede y debe de decir, Cristo es mi camino y yo te voy a enseñar el camino. ¿Cómo le enseña usted a un nene el camino? ¿A los cuántos años comenzó usted a entender la palabra? Ya ni se acuerda. Estoy seguro que no se acuerda. Yo a los 10 años más o menos comencé a oír los cantos, las historias bíblicas. Y eso me pegó. Me pegó. A los 14 años tuve que partir de mi casa para estudiar, para adquirir un título y me olvidé de Dios. Gracias a Dios, el Señor me sacó del mundo porque estaba confundido, creído. Pero Dios es amor. Y si Él mira que nosotros, porque Él hace la invitación, ¿no? ¿Quieres venir? ¿Ya le hizo el Señor esa invitación a usted? Amén. Niégate. Toma tu cruz. Cada día y sígueme. ¿A dónde? Al Calvario. Es el camino. Y ese es el camino que nosotros le debemos de enseñar a nuestros hijos. Si no tiene hijos, yo ya no tengo hijos, pero ahí llegan 4 o 5 peloncitos que me buscan. Mire, hermano, y vamos a tener estudio hoy. Hoy me dice uno, hermano, ahora hasta las vacaciones, pero mire, gracias a Dios en septiembre yo estoy de vacaciones. Para ir con usted. ¿Se da cuenta? Lo digo para la gloria de Dios. Y si yo lo hago, ¿por qué no lo puede hacer usted? El que ama tiene que dar lo mejor que tiene. Y lo mejor que tenemos es la palabra, es el Espíritu y el amor de Dios. Eso es lo que debemos de buscar. Y llenarnos cada día, siendo renovados cada día. Porque las fuerzas se terminan. El espíritu se va quemando, ¿no? Pero Dios quiere que nos vayamos renovando y nos dice, no os conforméis a este siglo. Eso quiere decir, no tengas las modas del mundo. Y las modas, ¿ustedes creen son de Guatemala? No, hombre, eso viene de afuera. Mire, eso es lo lindo de vivir en la montaña. esa comunidad de Río Hondo. Ellos viven en la montaña. Árboles y árboles, la montaña. Y por eso es de que ellos tienen sed de la palabra. Aquí no. Venirse uno a la ciudad o irse al norte. Que Dios nos libre. Se lo digo porque cuando yo era jovencito me invitaron para ir con viajes pasados, pagados, con visa y con un alemán a la par. Viajamos por Houston, Los Ángeles, Nueva York. Pero cuando llegamos y nos bajamos del avión y íbamos a tomar el taxi, yo le dije, Dieter Link se llamaba, ¿cuántos días vamos a estar aquí? Unos 15 o 20. No sé si lo voy a aguantarle. O sea, el espíritu de la gente es impaciente. Porque como yo nací en un pueblo, en el pueblo, adiós abuelito, adiós tía, ¿qué tal? ¿Cómo está la familia? Y todo, y todo paz y toda unidad. Allá en los Estados Unidos se lo llevan de corbata a uno. En México, ese famoso tren. Ahí, si usted no se mete, se lo llevan de corbata. Esas son las grandes ciudades. Pero ni modo, si a usted está trabajando ahí, pídale a Dios que lo ayude y haga la obra ahí. Porque ahí hay hambre y sed de justicia. Vivir aquí en la capital también hay hambre y sed de justicia. Si usted no vive en la capital, dele gracias a Dios y no piense venirse. Haga la obra donde está. Comience en su casa, con sus hijos. Pero sabe una cosa, ya se me acabó el tiempo. Mejor otra vez, ¿verdad? Seguimos otra vez. Mire, solo quiero terminar con esta palabra que la tenemos en el libro de San Juan, capítulo 15, que fue lo que le dije a los muchachos que estuvieron en la reunión con nosotros. Lean San Juan todo el capítulo 15, pero ahora no voy a leer todo, solamente voy a leer algunos versículos. Dice, verso 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, o sea, de donde vienen las uvas. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, más adelante el Señor nos dice, verso 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Qué le quiere pedir usted a Dios hoy? Pídale, se lo va a dar. Si es para hacer la obra. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes.